Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal llevas este miércoles 5 de febrero? Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde y aquí continuamos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE más. Ahora con la compañía grata de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por lo de grata. Muy bien, Ana.
¿Qué pensabas que podía decir de ti?
Pues ya me has dicho algunas cosas más feas, ¿eh?
¿Feas?
Estos meses atrás.
Nunca.
Ah, no, ha sido tú, ha sido Teresa. Que sigue sin jubilarse, por cierto.
Yo soy muy bien pensada, además. Uy, Teresa, te ha acusado aquí. Como no puede defenderse, que está ahí detrás del cristal. ¿Qué tal? ¿Cómo está la actualidad?
Está muy bien. Bueno, estamos pendientes de esa concentración de agricultores madrileños en Atocha. Ya sabe que están reclamando por toda España. Hoy le tocaba a los de Madrid, pues esos precios bajos en origen que están haciendo que el futuro de muchas explotaciones estén en el aire porque, según ellos, es una situación insostenible, ¿no? Bueno, pues se ha manifestado, ha habido algún enfrentamiento ahí con la policía, pero la cosa no ha pasado a mayores. Yo creo que en breve, porque era una hora y media, han empezado a las 11:30, van a empezar a dejar libres esa zona de Atocha. Si pasas con el coche, recuerda que hay cortes importantes en la zona, tendrás que coger alternativas. Lo mejor, nos dicen desde el ayuntamiento, la M30. Y al margen de esta noticia de los agricultores, pues estamos pendientes de esa noticia también que nos ha mandado esta mañana el 112, la historia de Mohamed, ese chico de 11 años que junto con su hermano de 6, la semana pasada vio cómo su madre se desmayaba y caía inconsciente al suelo. Y con todo el temple del mundo cogió, llamó al 112 y siguió todos los pasos y contestó todas las preguntas que le hacía el gestor de emergencias. Le ponen como un ejemplo de lo que hay que hacer. Y fíjate que es importante recordar ese número para los niños, 112, y si no se sabe en su dirección, tener la mano, porque fue clave también que dio la dirección. Fernando, que lo sabe lo de los niños, lo importante
Javier
que es...
Javier Urra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Francamente muy bien, muy a gusto, como siempre,
bueno,
casi,
pues,
en casa.
Le señalaba Álvaro porque efectivamente...
Sí, le cambia el nombre, Fernando.
Bueno,
no, le has
cambiado el nombre, no pasa nada.
Nada.
Estaba yo pensando en otra persona, que Javier lo sabe muy bien la importancia que tiene que tener el 112, que por eso no se llama 112, 112, una boca y dos ojos, o 112, como se lo han aprendido los niños de mucha gente de la redacción, llamar a ese teléfono y sobre todo, si no te puedes saber la dirección, si te olvidas, si no sabes el teléfono de tu mamá o de tu papá, en un post-it, en una nevera, tenerlo a mano porque, por ejemplo, Mohamed se lo sabía de memoria, la dio... Y eso significó que la ambulancia tardó muy poquito y pudo auxiliar a la madre, que luego no tenía nada. Fue dada alta en el lugar, pero imagínate que es algo urgente y no se sabe la dirección. Hasta que localizan el móvil, tardan mucho más y es tiempo que se pierde. Tiempo muy, muy precioso. Entonces vamos a contar su historia y, por cierto, estamos también hablando con su madre, con Nabila, que está muy bien y que además está muy orgullosa de Mohamed, que la semana que viene, por cierto, va a recibir un reconocimiento del 112, porque te digo, le ponen como ejemplo, ¿eh?
Pero es que por lo visto el niño es una joya, ¿eh?
Totalmente. Junto con su hermano de 6 años, sin ponerse nervioso, hay que escuchar la conversación, que la tienes en cope.es, cómo contesta las preguntas, cómo no duda, cómo se sabe todo, y es el ejemplo
y
que hay que seguir.
Muy solidario, por lo visto, con sus vecinos, en fin, que promete este niño.
Promete, bueno, y vamos a hablar de gripe, ¿eh? Porque desde hace 4 años no teníamos un pico tan alto en Madrid. 309 casos por cada 100.000 habitantes, ¿eh? Sobre todo se está cebando en niños. Y fíjate que no está haciendo frío, ¿eh? Que hemos tenido días primaverales de mucha temperatura y hace un poquito más de frío, pero vamos a hablar con un experto en epidemias para ver por qué está pasando esto en Madrid, si es que tiene alguna explicación. Y vamos a contar la historia de dos miembros de la ONCE, de dos personas ciegas que se han dejado las guitarras en un taxi. Y claro, no saben cómo encontrarlas, les vamos a intentar ayudar. Si algún taxista madrileño ve unas guitarras se ha llevado hace poco a pasajeros ciegos, por favor que nos llamen porque las necesitan y las están buscando de manera urgente. Y ayer te contaba la detención del Churrita, Rafael,
sí.
De este alunicero, uno de los más conocidos de Madrid, que vivía en un coche. En cuanto se fue al tanatorio al velatorio de un amigo, la policía fue a por él. Bueno, ayer contamos la detención, hoy hemos conocido detalles de esa detención. Los disparos, la familia del Churrita lanzando piedras y objetos a la policía, todo esto en medio de un tanatorio. Salió huyendo y se llevó por delante a varios coches patrullas, 10 agentes heridos, pero al final está delante de un juez. Le va a mandar a prisión. El problema es que hace un año estuvo solo hace un par de semanas. Y desde entonces, en tan solo un año, se le imputan hasta 30 delitos, entre robos con fuerza, atentado a la autoridad y alunizajes. Esperemos que esta vez esté un poquito más entre rejas. No le suelten tan rápido.
Vaya con el Churrita. Bueno, pues
vaya
nada,
nombre, ¿eh?
Os escuchamos luego.
Pues
¿eh?
Si queréis, sí.
Claro, por supuesto que
Teresa
queremos.
No hace falta, pero los demás sí. Hasta luego.
¡Ay, qué majo!
Adiós,
el
adiós,
Álvaro
adiós.
Cotelen,
muy
gracias.
Buena tarde.
Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora mismo las carreteras de la comunidad?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de un vehículo averiado en la ronda de circunvalación M40 en el barrio de La Fortuna en sentido a la carretera de Toledo, a la A42. Hay tráfico lento en esa ronda de circunvalación por ese vehículo averiado. En el resto de la comunidad hasta ahora persiste la tranquilidad.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar cómo están las calles en la capital. ¿Cómo va todo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos pendientes de esa concentración en el Paseo de la Infanta Isabel número 1 frente al Ministerio de Agricultura. Luego el tráfico en general en la zona de Atocha está siendo bastante complicado. Le recordamos también a los conductores, así como usuarios de servicio público, que está cortado el tráfico en ese punto, la vía, y por tanto, por ejemplo, si llegan desde Alfonso XII o desde el Paseo de la Infanta Isabel, se les va a redirigir, si quieren cruzar hasta el otro lado de la ciudad, a través del paso inferior que comunica con la ronda de Atocha y Valencia. Si tienen que circular en sentido norte, al no poder optar por el Paseo del Prado, les proponemos como alternativa que opten por Alfonso XII y posteriormente ya, por ejemplo, a través de Velázquez. En el resto de la ciudad, continuamos con unos niveles de circulación muy bajos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 12 minutos, Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues tenemos esta tarde una presentación solemne, ¿eh? Tenemos la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Cómo me gusta esta noticia.
Sí.
Que siempre se produce en febrero, siempre la damos en febrero.
Sí, sí, sí.
Y es como el momento grande, el momento más importante quizás de todo lo que hace Manos Unidas en nuestro país a lo largo de todo el año, que es ese lanzamiento de la campaña contra el hambre. Ayer lo presentaron a los medios de comunicación y hoy lo hacen a la sociedad madrileña. Será a las 7 de la tarde en el auditorio de la Mutua y contará con la intervención de la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, y de la misionera en Mali, Janet Aguirre, que tuvimos ayer en El Espejo, que dará testimonio junto con el misionero colombiano Alberto Franco. Como decía en la entrevista en El Espejo, la hermana Janet explicaba cómo ayuda a las mujeres en Mali a combatir todas esas consecuencias del cambio climático. Contaba ayer que cuando llegaron al país hace no más de 15-20 años, cada familia, cada poblado tenía un pozo de agua, pero que con los años esos pozos se han ido secando y que la situación ha empeorado porque tienen dificultades para cocinar, para regar los campos, para regar las tierras. O sea que la sequía repercute de una manera muy negativa en el día a día de todas esas familias. Así lo explicaba ella.
Mujer y empoderamiento. A la mujer se forma, se capacita en temas de salud, en temas de promoción humana y sobre todo en economía familiar. O sea, organizar grupos económicos ya basados en otros oficios como la costura, ganchillo, bordado, peluquería, cocina, otros oficios que les generan a ellas los beneficios que necesitan para llevar a sus casas, pero que también hacen que ellas mejoren pues como su posición en la sociedad y tengan trabajos más dignos.
Bueno, pues este era el testimonio de la hermana Janet. Ana, y te cuento también que el cardenal Carlos Osoro visitará a las 5 de la tarde uno de los pisos tutelados de la Asociación de Iniciativas Sociales, que desde el año 1999 ofrece esta posibilidad, la de vivir en pisos tutelados a personas con enfermedades mentales, con discapacidad o con una situación de dependencia. También tienen un servicio de ayuda a domicilio y programas de apoyo y orientación a las familias.
Muchas gracias, Amparo Latre. Fíjate cómo estoy aquí leyéndome un cuento.
Ay, he decidido
volver a mi infancia.
Va a hacer bien.
Porque la literatura muchas veces es tan dura, la de ficción que me leo, que he decidido disfrutar con estas viñetas, unas viñetas preciosas de un cuento que se llama Dani quiere mandar. ¿A ti te suena eso, no? Con tres que tienes.
Un poco, sí.
Se nos revelan a veces los pequeños.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues de todo eso vamos a hablar con Javier Urra. Así que nada, muchas gracias.
A vosotros, Amparo Latre. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden.
Una y 16 minutos y seguimos aquí en Mediodía en COPE Más. Ay, no te creas que muchas personas que con su primer apellido solo y su nombre son reconocibles. Esto, bueno, hay que reconocer que es una ventaja y que es algo que, bueno, muy original, muy singular. Esto le ocurre concretamente a Javier Urra. ¿Qué tal?
Pues francamente bien. Ana,
si tú dices
bien.
Javier Urra y a nadie se le escapa.
Bueno,
quién
primero,
es.
Urra es un apellido que en Navarra, que es donde yo nací, bueno, no es que sea común, pero tampoco es. Y cosa que en el resto de España pues no existe, ¿no? Es un pueblecito que está muy cerca de Estella.
Sí.
Y hace años yo fui con mi abuela, con mi madre, con mi mujer y con mis hijos. Y es un pueblecito en una sierra preciosa, Urederra. Y, oye, me reconoció un señor, porque tiene, hay dos grandes casas, y me reconoció. Y entonces esos navarros se dijo, joder, tú eres Urra, joder, te voy a dar una piedra de la casona. Digo, hombre, eso no es posible. Y que sí, que no, que sí, que no. Bueno, total, un debate ahí de un cuarto de hora, y al final ya le convencí que no. Y entonces, de pronto nos vamos hacia la otra casa grande de Urra. Y dice, ¿a dónde vais? Digo, joder, pues a saludar a los otros señores. Y dice, no, que os han visto conmigo y no nos hablamos.
Ay, madre mía. Y qué bien haces el acento, ni que fueras de allí, ¿eh?
Claro,
hay
claro.
Que ver, lo clavas, pero
pues
bien.
Yo estudié en los Maristas de aquí, de Chamberí, toda la vida. Y un hermano, el hermano Sabino, me dijo, Urra, un apellido que sonará para bien o para mal. Y dije, joder, pues ojalá sea para bien.
Y acertó,
ojalá.
Y acertó. En esta ocasión lo que te trae aquí es un cuento de los crecicuentos. A ver,
exacto.
Es un material que pone en marcha siempre Javier Urra para ayudar a los padres y para ayudar a los niños, a todos juntos, a través de viñetas.
Exacto. Se titula Dani quiere mandar. Y yo le quiero dar las gracias a Mercedes Bermejo y a todo el equipo porque han sido cariñosísimos. Yo he escrito 56 libros y el libro que más se vendió, 500.000 libros, fue El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Se vendió en Portugal, en Argentina y desde luego en España. Han pasado los años, ya soy más mayor, tengo 62 años y digo, ¿por qué no escribir un cuento sobre esos niños que desde muy corta edad son muy dictatoriales, hacen que los padres, mayoritariamente la madre, vaya detrás recogiendo las cosas? Y que piensan que la vida gira en su derredor. Bueno, y entonces en el cuento han metido los conceptos que a mí me parecen fundamentales, que es que lo importante no es el yo, que es el tú. Han metido un concepto que es dar besos y querer a los abuelos, ir a los hospitales para ver a esos niños que les han cortado el pelo porque tienen cáncer o leucemia, o que van en silla de ruedas. Es decir, valorar lo que realmente es importante, ir a un campamento y saber lo que es compartir. Y es un cuento, porque los cuentos es algo precioso que leemos los abuelos y los padres a los niños, que educa a los niños y creo que va a servir para educar a los padres. Por lo tanto, estoy encantado. Se hará una presentación en la Casa del Libro de Gran Vía de Madrid, se hará una presentación en Bilbao. O sea que estoy muy ilusionado con mi primer cuento.
Es bonito, pero es que es un cuento muy bonito para todo aquel que lo quiera leer, ¿eh? Da lo mismo,
sí, es Dani, que no
de
sé
la
que,
edad que
sí,
seas.
No queda muy claro si es niño o niña. Es un cuento muy interactivo. De vez en cuando los niños tienen que buscar algo, pues por ejemplo, un librito que está escondido. Aquí tienes una imagen del niño tumbado, viendo la televisión, con sus palomitas, con una bebida de cola, tirado. Bueno, entonces hay que cambiar un poco la actitud. Está viendo algo que parece realmente violento. Bueno, yo creo que es muy importante porque los niños captan las palabras, captan lo simbólico. Y tú sabes, Ana, que a mí hay dos cosas que me parecen en el mundo esenciales. Uno, contar un cuento y que los niños te dicen, pero no me cambies nada. Esto te sitúa mucho en lo que es un niño. Quiere anticipar, quiere que le dé seguridad. Y dos, un juego que a mí me parece precioso, el más bonito de la vida, que es el cucu tras tras. Y cuando un niño dice cucu, y el padre o el tío le dice tras tras, y el niño ya anticipa que va a estar ahí y se esconde, a mí me parece que es un momento esencial en la vida del ser humano, porque empieza a entender el concepto y además se esconde y juega a engañar al otro. Y bueno, me parece que es precioso. Sí, sí, decías tú, vuelvo a ser niña. No, no lo creo. Yo creo que
no
es
imposible
niña.
Ser niño ya cuando...
No, yo creo al revés, o sea, que somos más niños,
sí,
de lo que parece.
Tenemos una vertiente que no abandonamos nunca de
siempre.
Infancia, pero
nos gusta
evidentemente
jugar. Hay quien juega en la bolsa. Pero no deja de ser un juego. ¿Cuántas veces estamos jugando, ¿no? Me parece que el que pierda al niño interno que tiene, bueno, somos más adultos, más mayores, pero acumulamos juventud, ¿no? Me parece que es bonito. Ahí ves que a veces genera debates entre los propios padres, porque uno hace el papel del policía malo, el otro hace el que le concede todo. Y, bueno, yo decir que los padres también tienen sus derechos como personas, como individuos, como pareja, como lo tienen los más mayores, ¿no? Y, bueno, intentemos no sobreproteger demasiado a los niños, que no quiere decir quererles y darles seguridad.
¿Los niños siempre han sido igual de déspotas en ciertas etapas de su vida? ¿O esto lo ha traído la nueva tecnología, la nueva sociedad?
Ambas cosas. No han sido nunca así. Uno, en España se tenía 4 o 5 hijos como media. Y entonces el mayor también educaba un poco a los siguientes y te dejaba los pantalones y... Por lo tanto, había un algo de somos un grupo, somos un equipo. Hoy los niños en España son un tesoro numérico. Los padres está de moda preocuparse y sobreproteger a los niños. Pues claro que si tienes un niño con gripe hay que llevarlo al médico, pues solo faltaría. Pero si lo que tienes son mocos, pues déjenselos para el día siguiente. Es decir, que a veces hay como una... Hay que meterle que aprenda chino, tiene que hacer haikido, tiene que tocar el chelo. Bueno, déjele que juegue. O déjele que se aburra, ¿eh? Entonces, mira, yo esta mañana estaba en Vera de Tajo. Tengo la suerte de presidir un equipo que se llama Recurra Ginso. Tenemos 96 chavales que ridiculizan, vejan, agreden a sus padres. Son chicos de 16, 17, 18 años. Oye, los he visto desayunar, todos. Hombre, ¿qué tal, señor Urra? ¿Qué tal, Javier? Pues son chavales majos, pero que se vuelven contra sus padres. Y los padres, ayer estuve con un grupo que vienen pues de Orense o de Huelva, 2 veces al mes hasta Madrid, a Corazón de María 80, pues son gente que quieren quererse, ¿eh? Lo que más tengo numéricamente son médicos, por lo tanto un nivel cultural y económico alto, pero que tienen el sentimiento y la culpabilidad, yo creo que errónea la mayoría de las veces, de que dedican poco tiempo a los niños. Y de esos niños se empoderan y, bueno, lo quiero aquí y ahora, y son muy exigentes. Hoy les decía, digo, mirar, acabo de sacar un cuento, un día os lo traeré. Ah, son chavales estos de 17, 18 años, se sonríen, diciendo, calla, qué cosas tiene el Urra. Cuando yo les enseñe este cuento, se emocionarán, pero como yo, mi madre, que ya está muy terminal con Alzheimer, pues una vez dijo un chaval, joder, qué reloj llevas, eso cuesta mucho dinero, ¿eh? Y dije, no cuesta. Este es el que era de mi padre, y mi madre todavía con un Alzheimer, pero todavía mira ese reloj. Y entonces otro chaval le dijo, joder, no entiendes nada. Una cosa es lo que cuesta y otra cosa es lo que vale. Bueno, me parece que eso es, y eso es, y poder escribir un cuento, pues se lo agradezco muchísimo, ¿no? A la editorial, que como has dicho, son crecicuentos, tiene más, pero sobre todo este es para acabar con el egocentrismo. Ahora estabas hablando de los misioneros, de la gente que lo dan todo en su profesión, en la ilusión. ¿Qué es lo importante para Ana Pastor? Sus oyentes. ¿Vas a conocer tú a todos tus oyentes? Naturalmente que no.
A mí me encantaría.
Pero no los vas a conocer a todos. Pero te merecen todo el cariño, todo el respeto, lo preparas lo mejor. Por lo tanto, el mí conmigo no lleva a ningún lado.
Estaba viendo, porque es que es muy original también el cuento, no solo por el enfoque, etcétera, sino porque tiene, por ejemplo, una escena en la que aparecen los dos padres arrodillados, y bueno, la madre arrodillada y el padre medio tumbado al lado del niño. El niño está llorando amargamente y la madre le coge la barbilla y también casi se le saltan las lágrimas. Es una viñeta que aparece en el medio de 3 hojas.
Exacto,
se despliega y aparecen los mensajes a los lados.
Claro, como en las colecciones que hacíamos de animales cuando yo era niño. Y dice, mis padres no saben bien cómo tratarme. O sea, al final también hay veces que es que no saben. Hoy los padres no saben cómo poner una sanción. Que no digo un castigo, una sanción. Y por lo tanto, muchos temas. Cuando llegaba aquí al estudio te escuchaba hablar de las autolesiones. Vaya problema que tenemos. Y está en la red, está en las nuevas tecnologías que tú planteabas. Y hay muchos chavales cuando se les frustra, con una grapa o con la cosa más inverosímil, se empiezan a lesionar y se laceran. Porque esto es terrible. Eso es terrible y tenemos que evitarlo. Las nuevas tecnologías son una maravilla. Pero en nuestros jóvenes, yo he trabajado 32 años en la Fiscalía, nuestros jóvenes cometen menos delitos que antes, aunque hay algunos, como hemos visto, que entran y salen para ser... Es una forma ya de vida.
El churrita que nos contaban.
Exacto. Pero sí tenemos más violencia filoparental, sí tenemos más agresiones sexuales, en grupo muchas veces, de los adolescentes, y sí tenemos más violencia de género. ese tridente es el negativo. En cuanto a robos, hurtos y tal, no es así. Mira, el sábado pasado estuve yo en Navalcarnero. Voy mucho a las cárceles. Voy mucho. Me invitan, voy, estoy. Y les hablo, ¿no? Entonces, la cárcel es dura, ¿no? Porque muchas veces, pues, pierdes a la familia. Es un lugar donde se miente mucho. Porque cuando llegan los familiares le dicen, no, estoy estupendamente. Y los familiares, la mujer y tal, ah, nosotros también estamos muy bien.
A lo mejor lo están
claro, claro, pero es una mentira de amor a veces, ¿no? Porque se echan de menos, porque no hay dinero, porque tal. Pero yo a alguno le dije, es que tienes un gran problema, ¿no? Con tú y tus adicciones a la droga, porque es la cuarta o quinta vez que entras y sales de aquí. Por lo tanto, no sé qué confianza tienes tú en ti mismo. Pero es muy importante, ¿no? También saber que son nuestros presos, merecen, la inmensa mayoría que están en la cárcel se lo merecen, la justicia en España, se diga lo que se diga, funciona en general francamente bien, como la sanidad funciona francamente bien, aunque este es un país que nos gusta autocriticarnos y flagelarnos, pero también hay que plantearse situaciones, ¿no? Que una persona entre y esté pocas semanas en la cárcel y tenga 30 alunizajes, pues quiere decir que tenemos códigos penales obsoletos porque genera mucha inseguridad y porque un día atropella. Y una persona que es capaz de atropellar a las fuerzas de seguridad es que ha perdido los límites, por lo tanto es peligrosísima para la sociedad.
Javier, cuando ya se les traspasa el entendimiento a estos jóvenes, que sí, imagino que será un proceso que empieza en
casi,
sus inicios
de
la edad, cuando llegan a un momento en el que ya los padres se ven desbordados, que pueden tener es el inicio casi de la adolescencia, 12, sí, 13 años, en que ya no sabemos, ya no saben los padres cómo manejar lo que antes era buen rollo, ahora ya, claro, quizá con una altura que le sobrepasa la suya, sí, ¿qué
bueno,
tienen que hacer?
Yo me he pasado la vida escribiendo y dando conferencias de cómo educar, porque esto es como los incendios, se previenen en el invierno, ¿no? Haciendo cortafuegos y limpiando la montaña. Pero es verdad que llega un momento en que llega el adolescente. El adolescente es una etapa, a mí me gusta, es la que más me gusta de la vida. Me parece que son pura ebullición. Hoy los veía yo con su colacao y tal. Bueno, me has tratado mal, le decía un chaval otro, porque no me debes de hablar así. Bueno, se hacen sus propias terapias, me encantan. Las niñas se pintan una uña de un color, otro de otro. Mm. Es la vida. La vida es un poco poner un pañal al niño o ponerlo al abuelo. Es que no hay mucho más, ¿eh? Y en el mientras tanto está esa adolescencia con cambios hormonales, donde dejan de ser niños, donde necesitan el amor de los padres más que nunca, pero donde son como erizos. Es decir, quiéreme, pero cuando yo te diga, porque además mi grupo de pertenencia es una cosa, pero mi grupo de elección de amigos influyen más. Los padres tenemos que mantener una distancia óptima, pero sí tenemos que ver los riesgos de que se nos metan en una secta, de que entren en el ámbito del juego o de la ludopatía, que caigan en la anorexia. Es decir, claro que seguimos siendo padres. Por eso hasta los 18 años no se puede votar, no se puede conducir y hasta los 16 no se puede trabajar. Por tanto, los padres además tienen una gran responsabilidad. No hace mucho, aquí en Madrid, la jueza del 1, que es buenísima, Concha, ha puesto una sanción de 300.000 euros a los padres. 300.000. Bueno, su hijo ha cometido un hecho terrible y ha hecho perder un ojo a otro chico. Pero por vía civil, los padres tenemos todas las responsabilidades. Toda la gente no lo sabe muy bien. Es decir, que si su hijo rompe retrovisores y se le pilla, usted va a pagar todos los retrovisores de todos los coches, pero no lo dude. Y si no, iremos contra su casa, la Fiscalía de Menores. Por lo tanto, claro que tiene usted responsabilidad sobre su hijo. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya estamos un poco desbordados? Uno, ir a un profesional. Y a veces hay que denunciar a un hijo cuando se vuelve contra su madre. Tenemos en Madrid un centro estupendo que es el Laurel. Bueno, es terrible denunciar a tu hijo, pero también es terrible llevar a su hijo a un hospital, pero a veces es que hay que parar. Porque
no,
es que
además
si no,
es una ayuda para ellos.
Claro. O si no, ir a un centro como el que presido yo, el de Recurra, que tenemos o trabajo ambulatorio para dar pautas a padres e hijos. Es decir, son como dos imanes que están mal colocados, se repelen. Si los colocas bien, se atraen. O ya llegó a cierto punto, los llevamos a un centro. En ese centro, a las 8 de la mañana hoy ya estaban levantados, luego desayunan, luego hacen 4 horas de clase, luego tienen terapia. Y mientras tanto vamos trabajando con los padres. Para que cuando salgan, y tenemos un 80% de éxito. Por lo tanto, hay salidas. A mí lo que me gustaría es no llegar a eso. Por eso he escrito este cuento de Dani quiere mandar. Para que no tengamos que llegar a situaciones de tratamiento, sino de prevención. La prevención se llama educación. Ojalá este cuento sirva para ello, con niños de distintos lugares, de distintos países, del mundo entero, ¿no?
Muchas cosas se tocan aquí, ¿eh?
Muchas. Está muy pensada cada palabra.
Porque, sí. Porque cada palabra y cada viñeta.
También.
Aparece aquí un niño en una silla de ruedas.
Sí.
Aparece una niña china.
Sí. Claro, claro, lo que es la vida, ¿no?
Es que, el panorama ha cambiado. De
bueno, el panorama
hijos,
ha cambiado
¿sí?
y cambiará, y la tecnología es algo importante, pero lo esencial, Ana, por lo que la gente llora, por lo que la gente se ríe, por lo que la gente comparte, por lo que está dando un beso a esa abuela, por eso seguirá siendo lo mismo. Es decir, el ser humano vivirá más años, pero se emociona por lo mismo, tiene los mismos problemas, las mismas alegrías. Es un cuento que permite jugar, que permite dibujar.
Hay que hacer cosas, ¿eh? Que nos mandan a hacer, nos mandan dibujar.
Y al final hay un sobre también donde los
se
niños
mete todo.
Pueden ir metiendo las cosas que van queriendo, etcétera.
Bueno, pues es un verdadero regalo, ¿eh?
Está muy bien editado y yo creo que es algo que nos gusta a los niños, a los padres y a los abuelos. Los cuentos. ¿Qué sería? Bueno, un cuento es la vida y el personaje que nos damos.
¿Y qué sería sin Javier Urra, que viene de vez en cuando y nos deja más tranquilos?
Oye,
¿nos da alguna pauta así entre col y col lechuga?
Pues me encanta que me invites, ya sabes que sí.
Muy bien.
Y la única pega que tiene venir a verte a ti es la dificultad para aparcar. Yo vengo media hora o tres cuartos de hora antes porque hay muchísima dificultad para aparcar.
Pero lo
consigo siempre. O sea,
pues infinitamente gracias, Javier Urra. Dani quiere mandar. Otra cosa es que deba hacerlo.
Hasta la próxima. Que
hasta
sigas también.
Igualmente.
Y a Teresa también.
Teresa
gracias.
Y Carlos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 3 minutos. Esto es Mediodía en COPE más. Dice Shakira, un mojito, otro mojito. Que no, Shakira, que estás totalmente confundida. Que lo que tendrías que recomendar no es un mojito, es una trufa o unos guisantes del Maresme. Eso es lo que debería hacer Shakira. Hay que tirar de lo nuestro. María Luisa Banzo, que es propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa, tiene cosas que decirte, Shakira. ¿Qué tal estás, María Luisa?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Me ponéis unas músicas que me ponen, vamos, me elevan. Vaya, Lady Gaga, Shakira.
Las que te gustan.
Poderío de mujeres.
Las que
Madre
te gustan.
Mía, me encantan las dos.
Cualquier día de estos te contratan para la Super Bowl, ¿eh? Ahí, a ponerles todos a firmes.
A ponerme firmes. Y además me encantan los mojitos.
Ah,
o sea,
pues mira,
que
también. Bueno, no, pero hablaba, por ejemplo, de guisantes. ¿Estamos en época de guisantes ahora?
No. Es que imagínate un mojito después de tomar unos huevos con trufa y unos guisantes del Maresme. Pues
madre
la locura
mía.
Total.
Madre mía. Una buena combinación, sí, ¿eh? Sí, sí.
¿Tenemos una trufa este año? ¿Me oyes, Ana?
Sí, excelente, seguro.
Ah, vale, vale. Es que pensé que se había cortado. Tenemos una trufa este año, algo absolutamente espectacular. Yo hacía años, de verdad, que no tenía una trufa como este año. Es un aroma, es un olor. Ayer entraron unos clientes al restaurante cuando en el comedor del fondo estaban tomándose unos carpachos de trufa y uno me dice, María Luisa, qué bien, qué huele, qué olor. Digo, es la trufa. O sea, es impresionante, impresionante. Lo de este año es un regalo de Dios auténtico.
Oye, ¿hay que dosificarse al comer la trufa o uno puede comer la que quiera?
Puedes comer la que quieras, no hay que dosificarte nada, porque la trufa, si es natural, si no tiene aceites, ni aditivos, ni esto de aromatizantes, es buenísima, no repite, es fantástica, es un sabor, es muy adictiva, porque además es un sabor que te cautiva mucho. Me decía un matrimonio el sábado que estuvieron, se tomaron un carpacho de trufa y de postre pidieron otro. después de tomar varias cosas. Y me decía la señora, yo le digo a mi marido, métetela en la boca y cierra los ojos. Es un sabor, de verdad, absolutamente diferente. Sí que es cierto que es un producto caro, bueno, pues como pueden ser las angulas o las ostras. O entonces, bueno, no está para todos los días ni para todos los momentos, pero para darnos un capricho de absoluta locura, sí. Y ahora que llega San Valentín, ahora que llega Samba, ¿qué le digo yo? Pues fenomenal, fenomenal, porque además es cierto, es muy afrodisíaca. Es bueno, muy afrodisíaca por eso, porque es que es muy evocadora, es muy... Es fantástica.
Yo recomiendo que si uno decide probar la trufa por primera vez, o si por otra parte la conoce bien y le gusta mucho, lo que tiene que hacer es, en esos momentos puntuales que a uno le apetezcan, acercarse a tu casa, a Jorge Juan 42, porque ahí se las vas a dar en perfecto estado, como tiene que servirse, y sabes dónde tienes que localizarlas y buscarlas para tener de las mejores.
Sí, ahora mismo me acaban de traer un kilo que es un bueno, maravillosa, maravillosa. Yo digo que hay que comer la trufa, le digo yo a todo el mundo, de manera obscena, o sea, hay que comerla. La trufa no es un condimento, la trufa es un alimento, es un hongo. Entonces hay que comerla en condiciones, y hay que comer bien. No dos laminitas y un aromatizante, que al final eso no, así la trufa no sabe así. No es ese su sabor. Y esa es lo que la gente, mucha gente piensa y le tiene equivocado. Y cuando la prueban, se enamoran, porque es que es muy, muy, muy cautivadora y muy, muy, muy adictiva.
Bueno, me ha encantado eso de que hay que comerla así, de esa manera, ¿eh?
¿El qué?
Que me ha encantado las cosas que dices de la trufa. Hay que comerla de manera adictiva. Pues claro que sí. Vamos a dejar un teléfono. Y obscena. Vamos a dejar un teléfono, porque eso sí, hay que reservar, ¿eh? Que no se olvide nadie de hacer una reserva previa en el 91-781-0180. También está la cocina de marialuisa.es si se quieren dar una ración de vista. Que, bueno, de momento está bien, pero luego ya finalizarla en una de tus mesas. Y bueno, hay que aprovechar esta época que nos está regalando trufas de gran exquisitez, es lo que nos cuenta María Luisa, y guisantes del Maresme. Pues ala, a comer de manera obscena las trufas.
Obscena.
¿Vale?
Exactamente.
Gracias, trufa María Luisa Banzo.
Nada, gracias a vosotros. Y hay que celebrar San Valentín, ¿eh? Por favor, se lo pido a todo el mundo que celebre San Valentín.
Pues ala.
Hay que romper la rutina y hay que echarle leña al fuego.
Y comer trufa, aprovechar esa trufa, una cenita, una comida y irnos a comer trufa.
La mejor manera de atizar el fuego es con una buena cena, con una buena trufa.
Muchas gracias, María Luisa Banzo.
Nada, gracias a vosotros y que todo el mundo sea muy, muy, muy feliz. Un besito.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Toma nota, este asunto te puede interesar. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, puedes consultar con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que siendo un extraño.
A ello, o 13:43, esto es mediodía en COPE más. ¿Y qué tengo entre mis manos? Un ordenador, sí, el cuento que hemos estado viendo con Javier Urra, una botella de agua, unos caramelos. Pero dentro del ordenador tengo un diccionario, sí, un diccionario virtual, un diccionario de la nueva generación, ¿eh? Porque nosotros ya nos adaptamos a los nuevos medios, pero es un diccionario algo singular. Nos lo va a contar Óscar García, que es coordinador del Diccionario Fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Hola, muy buenas.
¿A quién va dirigido este diccionario?
Bueno, pues el Diccionario Fácil está hecho aplicando pautas de lectura fácil, que es una técnica de redacción orientada a personas con dificultades de comprensión lectora. Uh-huh. Un público amplio, hasta un tercio de la población, desde personas con discapacidad intelectual, mayores, inmigrantes recientes, personas con bajo grado de alfabetización, muy variado.
Muchas veces es verdad que cuando buscamos información sobre algo nos volvemos locos. Y no solo no nos enteramos de lo que estamos buscando, sino que encima nos liamos mal. Más, Silvia del Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Usuaria de este diccionario, ¿no?
Sí.
¿También colaboras en la fabricación o en la gestión de este diccionario?
Sí.
¿De qué manera? ¿Qué es lo que haces tú?
Validar palabras.
Y, uy, qué difícil, qué bonito ese trabajo. O sea, tú juegas con las palabras.
Sí.
¿Y qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Cuál es tu trabajo?
Pues validamos las palabras que son difíciles de expresión para ponerlas más fáciles.
Uh-huh. Antes de la existencia de este diccionario, a lo mejor tú tenías o encontrabas palabras que no entendías.
No entendía.
Claro, si las mirabas en un diccionario normal, ¿no? En un diccionario.
Sí.
Y gracias a tu labor y gracias a la labor de Óscar, imagino que más personas que hay
sí,
trabajando en este...
Sí, somos un equipo bastante amplio, efectivamente.
Bueno, pues gracias a todos lo que estáis consiguiendo es simplificar, hacer más fáciles los significados de muchas palabras que si no, pues no podríamos utilizar. Si no sabemos de qué estamos hablando, pues al final no utilizamos tantas palabras. Por ejemplo, en este diccionario, que es súper fácil porque de entrar en él, porque es diccionariofacil.org, más fácil imposible, he entrado en la palabra macerar. ¿Tú sabes lo que es macerar, Silvia?
Macerar es como coger un instrumento e ir machacando alimentos.
Aquí dice, esta palabra tiene dos definiciones. Dejar un alimento durante un tiempo en un caldo o en una salsa.
Sí.
Y, a ver, el objetivo es que el alimento coja un sabor determinado y se ablande. No ibas tú desencaminada.
Sí.
Ejemplo de uso. Ya para que nos quede más claro de lo que estamos hablando. Vamos a macerar la carne con limón y aceite, así queda más suave el sabor. ¿Tú has conocido muchas palabras gracias a este trabajo que estás haciendo que antes no sabías lo que significaba?
Sí.
¿Alguna que te haya llamado especialmente la atención?
La palabra choricear yo siempre la he pronunciado.
Sí.
Y es más fácil decir chorizar.
Tú decías choricear.
Sí.
Ah, y estabas equivocándote.
Y me estaba equivocando.
Y no lo sabías.
No lo sabía.
¿Y en qué frase, por ejemplo, decías tú choricear?
Pues ahora mismo te voy a choricear un libro. Pues ahora mismo te voy a choricear las pinzas o cualquier otra cosa.
Y claro, lo estabas diciendo mal.
Lo estaba diciendo mal.
Vaya. ¿Cuántas cosas se pueden llegar a aprender con este tipo de diccionario, Óscar, que está dirigido a todo el mundo?
Sí, sobre todo a personas que efectivamente nosotros iniciamos este proyecto porque detectamos que cuando en un momento dado querían consultar palabras, el diccionario habitual era dificilísimo en las definiciones como las explicaba las palabras. Y sobre todo había una cuestión que era los ejemplos de uso, que refuerzan mucho la comprensión. Por eso se estructuró de esa manera. Y luego además creamos un flujo de trabajo en donde interviene también una lingüista, que uh-huh. comprueba que todo es riguroso desde el punto de vista lingüístico, pero luego se hace una doble validación. El trabajo que realiza Silvia se hace con dos grupos.
Uh-huh.
Entonces, de ese modo confirmamos que la definición y los ejemplos de uso que se dan son comprensibles, porque trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Trabajan en grupo para comprobar esa comprensibilidad.
Detrás de esto está Plena Inclusión.
Plena Inclusión Madrid,
no conoce
efectivamente.
Plena Inclusión Madrid, que es esa organización que está pendiente de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen otras capacidades. Porque estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Silvia, que a ella lo que le gusta son las palabras. ¿Cómo
sí.
llegaste tú a ayudar, Silvia, en este diccionario? ¿Tú qué hacías antes?
Hacía un montón de cosas. Lo que pasa es que no me lo esperaba de que Tini me eligiera para evaluadora de lectura fácil. No me lo esperaba.
Es que
fue
es
una sorpresa.
¿Sí? ¿No te lo imaginabas
sí.
para nada?
No me lo imaginaba para nada.
Tini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días.
¿Y cómo seleccionaste a Silvia? ¿Por qué la seleccionaste a ella?
Pues, a ver, Silvia tiene un amplio vocabulario. Le gusta jugar con las palabras, te pone ejemplos de muchas palabras diferentes con distintos significados. Y bueno, pues para estar en el diccionario tuviste que hacer un curso de algo.
Sí, de validadora.
¿Y qué hacías para aprender? ¿En qué consistía?
Ahora mismo, si te soy sincera, no me acuerdo, porque ha pasado unos cuantos meses y ya no me acuerdo.
¿Pero de qué era el curso validadora? ¿De qué?
Palabras.
¿De lectura?
Lectura fácil.
Ah.
¿A ti te gusta leer, Silvia?
Me gusta muchísimo leer, sobre uh-huh. todo los libros de Roma, antiguos.
Anda, ¿de Roma? De la parte de la historia de Roma.
Sí.
O sea, porque que sabrás un montón.
Como mi nombre es de allí, pues a mí me gusta más leer los libros que son de mi propio nombre.
Anda, yo no sabía que Silvia tenía sus orígenes en el romano.
Sí.
Y escúchame, Silvia, ¿qué historias son las que te fascinan de Roma?
Pues me gusta mucho Publio Cornelio Escipión y me gusta La Dama del Dragón, que fue una persona que la llevaron a un calabozo porque la tacharon de bruja, de brujería, uh-huh. y ayudaba a las personas con la peste y uh-huh. todo eso. Y es precioso el libro, lo recomiendo.
¿Sí?
Lo recomiendo a todo el mundo, La Dama del Dragón.
La Dama del Dragón. Vaya, o sea que tenemos aquí a una persona interesada por las palabras, interesada por la historia. ¿Quiénes más trabajan contigo, Silvia, en este diccionario?
Trabaja Susana Jiménez, mi compañera.
Uh-huh.
También trabaja la otra Susana Benítez. Y trabajan un montón de personas, somos 10 en total.
10. ¿Y cuál es tu rutina? ¿Qué haces cada día por la mañana? ¿Dónde trabajáis? ¿En qué lugar?
Trabajamos en la Fundación Nalas Moratalaz.
Uh-huh. ¿Y a qué hora llegas?
Yo llego, depende de cuando venga el autobús. Hay veces que llego a las 10 o 10 menos cuarto o 9 y media, depende bueno, de qué hora.
Claro, dependiendo cómo cuando llegue el autobús y dependiendo cómo esté el tráfico, ¿verdad? Sí. Y una vez que llegas allí, lo primero que haces, ¿qué es?
Quitarme la chaqueta, quitarme el bolso uh-huh. y ponerme a bajar las sillas y estar con las compañeras hablando.
Bueno, o sea, bueno, tomar, calentar motores,
sí.
podemos decir, ¿no?
Sí.
Y una vez que has calentado motores y ya te sientas a desarrollar tu trabajo, ¿qué es lo que te dan? ¿Una palabra para trabajar con ella?
Sí, hay veces que sí. Con Tini sí.
Con Tini sí, tú la das una palabra y tiene que trabajar con ella. ¿O cómo es ese proceso, Tini?
Explícalo, Silvia, ¿cómo es el proceso? Entramos en el aula de apoyo, que así llamamos el aula uh-huh. donde trabajamos.
Sí.
¿Y qué hacemos? A ver.
Definir palabras complicadas para que sean más fáciles.
Uh-huh. ¿Y cuando llegamos, estamos ahí viendo la palabra, dónde la vemos?
En el ordenador.
En el ordenador, ¿no? Vale.
Sí.
¿Y entonces qué? Cuenta qué hacemos. Venga.
Pues buscamos las palabras complicadas. Las definimos, el ejemplo y también con el ejemplo y también el dibujo.
El ejemplo está muy bien porque ese ejemplo que hemos puesto de maceración nos da una idea muy clara de lo que es macerar.
Sí.
Claro, casi que lo vemos, ¿verdad? Que estamos ahí poniendo el alimento en estas circunstancias. ¿Y tenéis que buscar información de las palabras en diccionarios?
Sí, en el diccionario fácil, sí.
¿Y en otros diccionarios también, Tini? ¿Utilizáis lo que encuentran en otros diccionarios y veis un poco el rango de complicación que hay en las definiciones?
Sí, solemos utilizar el de María Moliner, que es el que viene todo más clarito. Y luego, lo que dice Silvia, cuando encontramos palabras difíciles o queremos cambiarlas...
Las discutimos, queremos cambiarlas por otras más fáciles y...
¿Y en qué diccionario buscamos eso? ¿En el diccionario de sinónimos?
Sinónimos,
claro.
De sinónimos, entonces ellas buscan esa palabra y dicen, ah, pues es que esto es esto, no es lo otro. Entonces las cambian. ¿Y les discutimos todo lo que nos dice el lingüista y el adaptador?
Sí, las difíciles sí. Y las fáciles, pues no. No las discutimos.
Les damos
el ok.
Claro, Óscar, es que es muy importante la opinión del Consejo de Sabios.
Absoluta.
Vosotros, Silvia, sois el Consejo de Sabios. Si algo no pasa por vosotros, se frena y no aparece
sí.
en el diccionario.
No aparece.
Y además es prescriptivo de la lectura fácil, la participación de las personas que se van a beneficiar de esos textos.
¿Tú tienes algún cuaderno en el que escribas las palabras que más te gustan o no?
No.
Pues yo creo que deberías hacerlo, fíjate.
Debería hacerlo, sí.
¿Eh? Eso yo lo hago de vez en cuando. Encuentro palabras que no entiendo y las busco en el diccionario. Y digo, anda, fíjate lo que significa esto. No sé, cualquier ejemplo. Y entonces me lo apunto en un cuaderno. Y así no se me olvida. Y de vez en cuando, cuando me acuesto por la noche, repaso esas palabras.
Pues sí.
¿Qué te parece?
Tienes razón.
¿Y aparecen palabras muy raras en esos libros que lees de Roma?
Sí.
¿Y se las llevas luego a Óscar?
No,
no,
no me he atrevido, no me he atrevido a tanto.
Pues
no.
Nos estamos esperando, Silvia.
Vale.
Claro, tú busca palabras complicadas que además probablemente vengan del latín, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí que hacen, cuando salen del aula y se les ha quedado una palabra, pues van a probar a sus monitoras de sus talleres a ver si saben esa definición.
Van a testar.
Ahí está. Y entonces, pues, si no, se la cuentan.
Silvia, ¿y se la sabe la gente o no?
Hay algunas palabras que no, porque la gente joven, lo que es en aguas, no lo saben, pero la gente a lo mejor de más edad sí que se la sabe.
Claro, es que la palabra en aguas, efectivamente, yo no creo que mucha gente de la gente joven que se la dijeras la iba a saber.
No.
¿Y tú ves, por ejemplo, sabes el significado de la palabra moto?
¿Moto?
¿Qué es una moto?
Sí, es un medio de transporte.
Hola, pues es que, madre mía. Bueno, pues Alicia Sornosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Os presento, Alicia Sornosa es una motera viajera, uh-huh. ¿Se puede decir así? Porque viaja por todo el mundo uh-huh. con su moto. Ella uh-huh. de vez en cuando decide que se va. Hace viajes solidarios.
Sí, bueno, hago viajes que tienen un puntito de
solidaridad. Tiene un punto solidario. Y eso también es importante. Y ahora ha venido corriendo porque es que lo que es darnos un beso... Y ya se va otra vez. ¿Dónde dices que te vas?
Pues me voy a ir al país Basari, que está en el suroeste de Senegal. Voy a intentar recaudar los fondos suficientes, 1.000 euros de nada, animarse, para comprarle una moto a Eduard, que es un jefe tribal de allí, que es un chico que lleva trabajando más de 20 años con campamentos solidarios, que son unos campamentos que montaron unos españoles hace eso 20 años, que ha sido capaz de reunir un montón de etnias, de llevar un censo de la población, que siempre pide cosas para su gente, como tejados, pupitres para el colegio y demás, y al final de las listas durante 15 años ponía y una moto. Porque él se tiene que desplazar andando durante 50 kilómetros al día, hace más o menos, de media. Y él pide la moto pues para tener más comunicación con las otras aldeas, poder traer y llevar noticias, ayudar a gente que lo necesita, su función de jefe de como de alcalde, ¿no? Diríamos
claro,
nosotros.
Sí, tiene que gestionar muchas cosas.
Eso es. Y entonces, Campamentos Solidarios, junto con Álvaro Planchuelo, que es arquitecto, que ha ayudado a construirlo, que va allí todos los años y que tiene un contacto con ellos muy importante, hablando con él me dice, es que necesita una... Siempre me lo pide, pero no tenemos dinero. Digo, pues ¿quién mejor que yo para recaudar esos fondos? Gracias a todos los seguidores solidarios que tengo detrás, que ellos son los que lo hacen posible, y poder comprarle allí una moto a Eduard.
Es que tiene muchos seguidores Alicia Sornosa en las redes sociales y cada vez que se mete en un viaje nuevo, todo el mundo está pendiente de lo que hace, cuelga muchos vídeos de sus viajes.
Voy contando todo lo que pasa.
Va contando todo lo que hace, es muy divertido seguirla. ¿Cómo te seguimos, Alicia?
Pues mira, a través de Instagram, por ejemplo, arroba Alicia Sornosa, a través de mi web aliciasornosa.com, que ahí es donde se hacen las donaciones. O a través de Twitter, Facebook, siempre con mi nombre, Alicia Sornosa.
Pues mira, tenemos aquí a unos expertos, a un consejo de sabios de la palabra. Ellos son Silvia del Pino, Óscar García y Tini, que están metidos en un proyecto muy interesante que es el Diccionario Accesible. Un diccionario que se ha hecho para que la gente que a lo mejor no acaba de enterarse a través de diccionarios complicados de lo que significa una palabra, pues tenga esta nueva el nuevo instrumento. Y bueno, estábamos hablando con Silvia de eso, de esas palabras que le gustan a ella, de todos los términos que ha podido conocer a través de este proyecto, que es un proyecto que lleva a cabo Plena Inclusión Madrid. Y os animamos a que entréis en diccionario
fácil.org,
diccionariofacil.org. A ver si te acuerdas, si te pones en la mente a Silvia pensando qué palabra van a decirle a Óscar para incluir en ese nuevo diccionario una palabra nueva que nadie conozca. ¿Os puede ayudar la gente y proponeros términos? ¿Sí?
Yo os propongo una.
Sí, a ver.
Motoviajero.
Muy buena.
Por ejemplo,
Silvia, toma nota.
¿Nos la apuntamos, Silvia?
Sí,
motoviajero.
Pues muy bien.
Tendréis que poner un ejemplo, ya lo sabes.
Y una foto.
Y os paso una foto.
Nos envías una foto y lo apuntamos.
Y os paso una foto
también.
En la moto en medio del viaje, claro.
Bueno,
que
pues,
sí.
Dos proyectos interesantes. Mucha suerte, Alicia Sornosa, en tu viaje a Senegal.
Muchas gracias. Quiero decir que todos los que quieran dejar un poquito de su dinero, unos eurillos, lo pueden hacer en aliciasornosa.com/donaciones o en Instagram o en Twitter. Y además, todo el que done va a entrar en el sorteo, como siempre, de un montón de regalos.
Bueno, regalos.
Aquí ganamos todos.
De Alicia Sornosa, Óscar García, Silvia del Pino, Tini, ese diccionario fácil. Gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Y ahora noticias.